Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo. En Ares existe un alto índice de personas que padecen o han padecido melanoma. Es por ello que desde la Mesa Local de Salud de Ares, gracias al apoyo de la Red de Galega de Promoción da Saúde, han puesto en marcha la campaña de fotoprotección. Antes de vir, botache crema. El objetivo no es otro que concienciar a la población de la importancia de protegerse frente a la exposición solar y crear rutinas para evitar enfermedades graves como el cáncer, pero también el envejecimiento prematuro o las quemaduras. Una campaña dirigida especialmente a los menores de 18 años, en esos años cuando recibimos entre el 50 y el 80% de toda la radiación solar que el día de mañana causará los melanomas, pero también para toda la población en general. Sofía Puente, terapeuta ocupacional e integrante de esta mesa de salud de Ares, nos ha dado unos consejos básicos, sobre todo en días como los de hoy, en los que el índice solar es muy alto. La escuchamos.
Fundamental es que aunque haga sol o aunque haga nubes, si vas al exterior es importante protegerte. Hay que tener en cuenta que las cremas solares hay diferentes tipos, no es lo mismo si vas a hacer una actividad que va a ser deportiva donde va a implicar sudor, por ejemplo, a una actividad pues más estática donde no va a haber esa, pues ese sudor, ¿no? O también, por ejemplo, si es acuática esa actividad o no. También la ropa que llevas, porque si es una ropa que te va a ayudar a transpirar pero al mismo tiempo te protege, pues todo ayuda. Y también es fundamental hidratarse. Serían como los tres consejos principales. Luego, pues hay diferentes, ¿no? Que si visera, gorra, sombrero de paja que ayuda a transpirar, pero al mismo tiempo, pues te protege del sol. O las gafas solares.
Esta campaña de fotoprotección en Ares comprende diferentes medidas, sobre todo la conciencia entre los más pequeños en campamentos urbanos y o actividades deportivas, donde también se repartirá crema de manera gratuita. ¿Y tú? ¿Eres consciente de la necesidad de cuidar tu piel? Pues la conciencia sobre los peligros del sol cada vez y afortunadamente va en aumento.
Sí, es importante. Hombre, yo aparte tengo la piel muy complicada. Porque tengo dermatitis seborreica ya de toda la vida, ¿sabes? Como caspita, que está bueno. Y tengo que proteger bien. Sí, pero a veces no lo ha hecho por tal abandono y tal, pero sí que se debe echar.
Sí, además de 50 por lo menos.
Sí, sí es necesario porque la exposición a los rayos solares está demostrado científicamente que afecta la piel. Y es mejor evitar para evitar una lesión a futuro.
Más cosas. El alcalde de Ferrol en rueda de prensa después de la Junta de Gobierno local ha anunciado que van a destinar más de 100.000 euros a las infraestructuras y producción técnica de las fiestas de verano de este 2025, que comprenderá más de 10 espectáculos previstos en estas fiestas de agosto. También informó una partida de 860.000 euros para el servicio informático destinado a la gestión de las áreas de Hacienda y Recursos Humanos. También comentó que el barrio de Canido contará con un skate park en el parque Antón Varela o que se van a destinar más de 450.000 euros para los desbroces en el rural, así como la reparación de la envolvente del centro cívico de Carranza, que costará alrededor de 600.000 euros. No es lo único, sino que también habló de la inversión de más de medio millón de euros en la reforma integral del Centro Cultural Carballo Calero. Y a pesar de los anuncios hoy de Renfe de que incrementa la oferta comercial entre los viajes de Galicia y Madrid y viceversa, la compañía dice que reorganiza y mejora la conexión de alta velocidad. La realidad es que a partir de hoy Ferrol se queda sin conexión directa con Madrid. Hasta ahora contábamos con un servicio directo de ida y vuelta de esos Alvia, que bueno, pues los trayectos se completaban en 5 horas 43 minutos, pero con la nueva programación de Renfe los usuarios deberán de viajar primero en un tren regional hasta Coruña, que ya nos lleva hora y 20, por una línea no electrificada, y allí enlazarán con una unidad moderna de las denominadas de alta velocidad que nos lleve hasta Madrid. ¿Adelanto? Pues no, retraso, todo lo contrario. En los próximos minutos vamos a hablar de varias cuestiones. En la sección Libros COPE recibiremos a Robert Cajiao y también hablaremos de la Candaina de este año 2025.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol. Hoy en esta sección Libros Cope vamos a hablar de Robert Cajiao, un prolífico autor de novelas policíacas, de thrillers, que la semana pasada presentaba su nuevo libro aquí en Narón y en Ferrol, un thriller acontecido entre Galicia y Euskadi, La dama de Amboto, concebida además para ser una saga. Ya está trabajando en el tercer libro y el segundo está ya en la editorial. Robert Cajiao, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, desde niño llevas publicando novelas, esta es la número 15 desde el año 2019. ¿Qué nos cuenta La dama de Amboto?
Bueno, sobre todo es un poco lo que comentabas tú, ¿no? Que es, bueno, es una historia, lógicamente, que tiene su cariz policiaco, su cariz de misterio, pero es un viaje entre Galicia y Euskadi, sobre todo, ¿no? Es entre las lo que son los mitos euskaldunas, aquellos montes maravillosos, y también Galicia, porque Galicia tiene una parte ambientada en Portomarín, tanto en el pasado, en 1962, como en el presente, y por supuesto en nuestras leyendas. Está un poquito intentando siempre enlazar las leyendas de Galicia con Euskadi, porque al final le llamamos de otra manera, pero la gran mayoría de las cosas, ¿no?, son las mismas. Es decir, ellos, pues, bueno, por ejemplo, a lo que son las sirenas le llaman lamias, nosotros le llamamos sacias, en fin, hay, ¿sabes?, diversas figuras a las cuales al final acaban siendo las mismas. Y en este caso es prácticamente igual. Ellos, Mari, que es un poco la diosa, la gran diosa vasca, ¿no?, que también es la dama de Amboto, en realidad. Bueno, ellos la tienen como mitificada, como esa figura de que maneja el clima, que es como la gran diosa, ¿no? Aquí quizá no tengamos tanto esa figura, pero tenemos otro tipo de leyendas que son súper, súper parecidas. Y la idea era un poco esa, ¿no? Enlazar dos pueblos con unas culturas tan parecidas, con unas costumbres también muy parecidas, incluso con gentes tan parecidas, ¿no? Y así surgió, así comenzó, y bueno, ahí está la novela, ¿no?
Robert, ¿cómo ha sido también el proceso de documentación? Y también te quería preguntar, porque además del thriller, la ambientación que siempre transcurre en lugares de Galicia, muy reconocibles y demás, también aprovechas para hablar de otros temas.
Claro, sí, bueno, la documentación fue muy sencilla, que fue primero ir a hacer la ruta de Amboto, que no es fácil, y no entrar en la cueva, aunque lo estás preguntando, no me atreví a entrar. Llegué allí, pero ya me quedé a las puertas. Es una ruta muy muy dura, que la hice ya en el año 21, son 1.300 metros de subida. Bueno, no hay queja. Entonces, bueno, esa es la principal documentación, porque fue de donde salió realmente la historia, ¿sabes? Donde dije, bueno, pues aquí tengo que escribir de esto. Luego ya te vas un poco, pues eso, pues documentando con, pues a partir de Google, de, bueno, pues otros libros que ya hablan de, sobre todo, las leyendas de Mari, etcétera, y luego, pues un poco ya buscar la ficción, ¿no? Vemos un poco lo que quieres expresar, y lo que dices tú un poco también, que hay otros temas, claro. Aquí habla de abusos, habla de, bueno, pues eran otros tiempos, ¿sabes? Hablamos de que la historia parte de 1962, lógicamente ahí pues había unas figuras muy reconocibles. Estamos hablando de Portomarín, que es un pueblo, era un pueblo, ahora ya no, ahora es un poquito más grande, pero aquella pues era un pueblo en el cual pues había las míticas figuras, pues eso, de si el cura, que si el médico, el de la Guardia Civil, eran los que mandaban, eran los que prácticamente ponían la ley, realmente la ejercían ellos, ¿no? Entonces vale parte un poco de eso, de todo lo que era aquella sociedad, que lógicamente cambió mucho. Y esa sociedad, pues bueno, también tiene mucho protagonismo, mucha crítica social, todo lo que pasó, pero también de lo que pasa también en el presente, claro, que lógicamente hay dos mujeres desaparecidas que no sabemos, una de ellas aparece muerta al principio, no es un spoiler, ¿vale?
Vale, porque es al principio
y la otra no sabemos dónde está, ni sabemos nada de ella, ¿no? Pues bueno, va un poco por ahí, y lógicamente ahí vamos a jugar entre el misticismo de si realmente esta mujer está desaparecida porque la Mari se la ha tragado, ¿vale? Sí. O realmente es alguien la ha hecho desaparecer, ¿no? Poco ese juego de misticismo y realidad.
Robert, un libro, una novela, un thriller que, como digo, estaba al principio, estaba concebida para ser, te está concebida también para ser una saga. Lo tuyo va de sagas. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que en ese imaginario, ¿no?, que esa capacidad escritora siempre necesite de un segundo y un tercer libro? Cuéntanos.
Pues sí, quitando Entroido, que es novela única, es la única, que es novela única, y la hice a propósito para que fuese novela única. El resto me cuesta, pero es fácil de entender. Los libros, al final, claro, los libros de misterio en general, y sobre todo los míos, a veces no son libros muy extensos, porque son libros de 400 páginas, que bueno, también, quiero decir. Pero es una acción tan tan rápida, que no te da tiempo tampoco muchas veces a conocer a los personajes a fondo, ¿sabes? Al final, como a mí me gusta que la gente se encariñe de ellos y que o que los odie, pero que los conozca sobre todo, para darles matices siempre necesitas normalmente más historias. Entonces, bueno, yo procuro, ya digo, sobre todo en este caso van a ser tres, y en ese estrés al final consigues, aparte de contar tres historias distintas, porque las historias lógicamente son todas independientes, consigues que también la gente pues acabe conociendo pues eso, a la inspectora, a su compañero, al otro, a los protagonistas de la historia, que es lo bonito, yo también creo, de un poquito de lo que nos gusta escribir, nos gusta que la gente se quede con esos personajes. Por eso necesitamos un poquito más de extensión. Yo digo, no lo hacemos en un libro porque los libros de thriller suelen tener esta extensión, y aparte me parece lo lógico, es decir, no es un libro de histórica, ¿sabes? Que a lo mejor te puedes meter un tochón de 1000 páginas, aquí no. Al final lo que busca el lector es quiere saber y quiere acabar y quiere saber qué va a pasar, ¿sabes? Es como ese enigmas, hay que descubrirlos, entonces, bueno, lógicamente llevan menos extensión. Y por eso, básicamente, no por otra cosa.
Robert, para finalizar, un libro que está publicado y que se ha presentado en castellano, pero también con la intención de publicarse en gallego. Tenéis una editorial creada por ti, por Iago Fandiño y por Pilar Astray, Calacán, que el objetivo es ese, ¿no? Publicar libros en gallego.
No, sí, lógicamente, lo que creemos es que en gallego, pues bueno, pues hay una serie de nichos de mercado que están sin cubrir y que, bueno, nos interesa que bueno, irlos cubriendo poco a poco, ¿no? El thriller, no creas que es un novelista, y que hay bastante en galego, gracias a Dios, pero del resto, pues es novela romántica, novela de terror, e incluso el young adult, que está muy, muy de moda, solo hay que ver la Feria del Libro de Madrid, las cosas que hay, pues no está casi representado en galego, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver si se puede por ahí mejorar cositas y poner un granito de arena también, claro, en el mundo editorial, para que la gente siga leyendo, que es lo importante.
Robert Cajeo, muchísimas gracias por atendernos en esta sección Libroscope, y recordad, ya están las librerías La Dama de Amboto, de Robert Cajeo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos a adelantar un poquito a un evento que va a tener lugar el domingo 22 de junio, en donde en el Paseo Marítimo de Xuvia, en Narón, van a acoger una nueva edición de La Candaina, un evento solidario que aúna deporte, música y sobre todo compromiso con los animales. Está organizado por el Ayuntamiento de Narón, el Club Deportivo 21 Leguas y la Asociación Cometa, con el objetivo de recaudar fondos para el cuidado de animales abandonados o maltratados. Vamos a hablar de todo esto y lo vamos a hacer con Iria Saavedra, ella es tesorera de la Asociación Cometa. Iria, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, gracias.
Bueno, para quien no os conozca aún, ¿qué es Cometa y con qué propósito nace esta asociación?
Pues Cometa nace con el fin de ayudar a todos los animales abandonados o perdidos en los concellos de Ferrolterra, digamos.
Vale.
Pues ¿cómo? Al final nuestro propósito es cuidar animales.
¿Cómo ha evolucionado un poco vuestra tarea en estos más de 20 años de trayectoria, Iria?
Pues en estos 20 años hemos conseguido tener un refugio legal. Somos, quitando el refugio municipal de Mouga, que como bien digo es municipal, somos la única protectora legal de la comarca con recogida de la Xunta de Galicia.
Vamos a hablar un poco de la Candaina, porque este año, además de la carrera y de la Andaina, también hay muchas actividades paralelas que ya comenzarán a primera hora desde las 9:30. ¿Nos puedes contar un poquito cómo será esta jornada del 22 de junio?
Sí, pues la idea fue hacerlo muy ameno y que la gente en ningún momento estuviera aburrida. Entonces, a las 9:30 estaremos allí ya entregando dorsales. Para las 10:30 ya empezar de primeros van los de la carrera, y en cuanto salga el último que va corriendo, pues empiezan los que salen caminando, y después al volver tenemos una exhibición del Tercio Norte, que les damos las gracias porque nos han ayudado pues sin ninguna petición a cambio, y la verdad son gente maravillosa. Y después del Tercio Norte, pues ya empezaría lo que es la sesión vermú.
Uh-huh. La sesión vermú, que incluye también esa música, pero también puestos de comida,
sí,
de bebidas, sorteos.
Sí, gracias a Fame Canalla, que también va a estar con el tema de la comida y nos está ayudando mucho también. Y pues al final, gracias a todos los colaboradores, que sin ellos no sería posible.
Iria, la recaudación se va a destinar íntegramente a vuestra asociación, a Cometa. ¿En qué proyectos o qué necesidades concretas tenéis, y dónde se va a emplear principalmente lo recaudado?
Pues al final el dinero íntegro, como bien dices, es para la asociación, y la asociación siempre es para salvar o recuperar animales que ya hemos salvado en su momento. Ahora mismo tenemos una perrita que está a puntito de parir. Creemos que si no es hoy, es mañana, porque cuando llegan los perros a la protectora, lo primero que hacemos es esperar los 10 días legales, para lo que la ley exige que lo pueden reclamar los dueños, y a partir de ahí pues ya les pondríamos chip, los vacunaríamos, tal. En este caso, esta perrita llegó súper embarazada y ya no pudimos esterilizarla, porque siempre esterilizamos a todos nuestros animales, pero ella ya no se pudo porque su embarazo ya era muy avanzado. Entonces, pues ahora vamos a esperar a tener cachorrillos.
Claro, porque tenéis mucho gasto en gastos veterinarios, comida,
sí,
alimentación.
Cuando hay bebés hay mucho gasto.
El año pasado conseguisteis reunir alrededor de 3.000 euros. ¿Cuál es vuestro objetivo en esta edición? ¿Esperáis superar un poco esta cifra?
Hombre, al final siempre quieres un poquito más, porque cada animal salvado, pues para nosotros es una victoria. Y el año pasado, como bien mandamos un email a todos los que nos ayudaron y vinieron a la Candelaria del 2024, pues hemos salvado o ayudado de alguna manera a más de 150 animales en este año. Y eso para nosotras, pues es al final nuestra alegría. Y bueno, claro, es que ¿para qué nos dedicamos a ayudar animales?
Sabemos que los animales también son y van a ser los protagonistas de esa Candaina. ¿Qué normas deben de cumplir quienes deseen acudir con sus perros, Iria?
Pues al final nosotros lo único que exigimos es lo que exige la ley. No los pueden soltar, tienen que ir atados con su correa, y si son PPP, perro potencialmente peligroso, pues tienen que ir con bozal. Aunque a nosotros nos guste o no nos guste la ley, pues hay que cumplirla.
Uh-huh. ¿Es una carrera y una andaina adaptada para todos los públicos?
Sí, son 7 kilómetros, pero son 7 kilómetros muy facilitos, y es pues un recorrido pensando en ir con niños y en familia.
¿Qué recorrido vais a hacer y cómo tiene que hacer la gente de aquí al día 22? No sé si antes acaban las inscripciones para poder apuntarse.
Sí, las inscripciones acaban el 17, porque tienen que acabar 2 días antes para nosotras poder hacer todos los dorsales, claro. Y se apunta uno en la página web 321go.es.
Vale. ¿Qué precio tienen los dorsales?
Pues 8 euros.
Vale. Y también hay la posibilidad del dorsal solidario. ¿En qué consiste esto?
Pues al final consiste en que la gente que quiere ayudar pero no puede ir, pues paga su dorsal igual, ayuda a la asociación, pero al final por un motivo o por otro pues no puede estar en la carrera.
Iria, para finalizar, ¿qué tipos de casos os encontráis más frecuentemente en Cometa últimamente en términos relacionados con el abandono?
Pues al final últimamente, te hablo de estos últimos meses, de principios de año hasta ahora, hemos encontrado muchos cachorros, muchas camadas no deseadas. Está siendo muy común, de hecho, la última camada antes de esta mamá que va a parir ahora en nada, antes de esta camada, la última fue una camada en una bolsa en una marquesina.
Bueno, qué terrible. Si es que hay que tener responsabilidad para tener las mascotas. Muchísimas gracias, Iria, por darnos todos estos datos. Recordamos la Candaina el domingo 22 de junio en el Paseo Marítimo de Narón. Gracias. Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Mediodía. En COPE Ferrol ayer se celebró el Día Internacional de los Océanos y en Valdoviño alrededor de 140 estudiantes están participando en una actividad de conciencia con el medio marítimo relacionada con el surf. Ahora te lo cuento.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
¿Quieres reformar la cocina? ¿Estás construyendo una casa? ¿Ya tienes ideas pero no sabes cómo reflejarlas? Acércate a Muebles Kobi, son fabricantes de cocinas a medida, así como también de muebles de baño, armarios o vestidores. Aprovechate de las ofertas en productos de exposición, cocinas, baños, electrodomésticos y lo mejor, financiación a tu medida, con o sin intereses. Muebles Kobi, en Avenida Gonzalo Navarro, Polígono Río do Pozo, Narón. Su sueño hecho realidad.
Cristalería San Juan. Garantía de años de experiencia. Elaboran todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Especialistas en acristalamiento para un buen ahorro energético. Ni frío ni calor. Cristalería San Juan. Avenida Domar 148, Polígono de la Gándara, Narón. Teléfono 981-370937. You have the time to listen to me
whine about nothing and everything all at once. Te cuento que ayer se celebraba el Día Mundial de los Océanos con un lema, maravillosos océanos, sostener lo que nos sustenta, maravillas oceánicas. Bueno, el caso es que cada vez la salud de nuestros mares y océanos, incluso de los ríos, se está deteriorando. ¿Qué es lo que está sucediendo y cómo se puede mejorar? ¿Cómo podemos crear conciencia también entre los más jóvenes? Pues alrededor de 2.000 estudiantes en nuestra provincia y alrededor de 135 estudiantes del Colegio de Atios en Valdoviño están participando en una jornada, en un proyecto, Aprende a través del surfing, que pone en marcha la compañía o la empresa, la asociación Surf and Clean, con el apoyo en este caso del Valdo Surf School. David Blanco es el coordinador de este proyecto del que vamos a hablar a continuación. David, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, primeramente cuéntanos quiénes sois, esta asociación Surf and Clean, y en qué consiste, qué objetivo principal tiene este proyecto para enseñar a los más pequeños, a los menores, a aprender a través del surfing.
Pues mira, Surf and Clean es una asociación que ya tiene 10 años de experiencia. Surge a nivel nacional, pues, de la necesidad que al final los surfistas vemos de dar a conocer lo que está pasando en el océano. Pero como no queríamos ser una asociación que pidiera siempre dinero a las personas que eran socias, etcétera, lo que pensamos es que lo mejor que podíamos hacer era generar agentes de cambio. Así que nos asociamos con la Federación Española de Surf, con la Federación Galega y las federaciones regionales, allá donde quieren, de surf, y empezamos a formar al monitorado en una asignatura que nos inventamos, que se llamó Ecosurfing, o Defensa de los Espacios Acuáticos Naturales. Y al final, cuando tuvimos una masa de monitorado, pues que tenía esta sensibilidad y más o menos sabía pues aplicar estas clases de surf, pues el siguiente paso natural fue hacer un proyecto educativo con los colegios y los institutos que las escuelas de surf más sensibilizadas tenían al lado de su casa, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a la Diputación de Coruña, al apoyo de la Xunta a través de Xogade, al apoyo de los concellos como Valdoviño, que hacen posible que el alumnado pueda venir, y a marcas como Ecovidrio o MSC Pesca Sostenible, que nos ayudan a aportar también congruencia al proyecto, pues fuimos haciendo en Galicia pues un proyecto que al principio era humilde y que poco a poco ha ido creciendo. Pues este año creo que llegaremos a unos 2.500 escolares. Y bueno, lo más importante que yo destacaría es que al final se ha ido haciendo una comunidad en la que los concellos, los centros educativos, las escuelas de surf se han ido dando cuenta de que cuando cooperamos pues podemos lanzar un mensaje común, llegar a mucha más gente, sobre todo con más fuerza.
David, no sé si te puedes proteger un poco porque escuchamos así un poco de viento de fondo. Me imagino que estarás en alguna zona de playa, seguramente.
Sí, y estoy hoy, en Mar de Fora, claro, estoy.
Y hoy hay alerta amarilla, encima por estos vientos también en la mar. Queremos saber un poco cómo se lleva a cabo esta actividad y cómo se conciencia a los más pequeños de preservar la salud del mar, de visibilizar el problema que genera la basura y cómo formáis, en definitiva, a estos agentes de cambio.
Pues mira, tiene que ser todo vivencial. Tenemos tres herramientas principales. Una es una plataforma online, porque hoy en día es necesario contar con este tipo de herramientas digitales. Y así el profesorado pues puede hacer unidades didácticas y trabajar en ello pues durante un trimestre o durante un mes, como quieren, ¿no? También así pues podemos llegar a otro tipo de materias, pues no solo educación física. Luego hay una sesión que hacemos siempre en el centro educativo, en el patio o en el pabellón, en la que, bueno, rompemos un poco las expectativas de que el surf es simplemente ir al mar y ponerse de pie en una ola, y les enseñamos pues todo lo que hay alrededor, ¿no? Pues siempre lo dividimos en conectar mejor con nosotros y nosotras mismas, conectar mejor con los compañeros, aprender a leer el mar. Lo dividimos en, también en tener una conciencia de cómo es nuestro vínculo con el mar y sobre todo saber que hay modalidades para todo el mundo, que el surf es súper integrador. Hace 2 años España fue campeona de surf adaptado en La Joya, en California. Nadie se enteró, pero es un deporte que puede practicar cualquiera. Entonces, a partir de ahí, luego montamos unas jornadas en la playa en las que pueden, bueno, pues probar diferentes modalidades para ver cuál es la suya, en las que conectan con el mar y con la playa como algo antiguo, como algo salvaje. Siempre les digo que es el lugar más salvaje en el que van a estar. Y bueno, pues con esa mirada aprendemos a cuidarlo, aprendemos la diferencia entre ver y mirar, y entonces les hago un ejercicio muy simpático en el que tienen que llevar a alguien de la mano con los ojos cerrados, y cuando llegan a algo que no tenía que estar en la playa, pues abren los ojos y ven lo que es, y nos cuentan cómo ha llegado allí, nos cuentan a quién amenaza, y sobre todo nos cuentan qué hay que hacer para que deje de llegar.
Claro, David, nos queda muy poquito tiempo, sí que me interesaría saber qué es lo que está sucediendo, qué es lo que veis en el mar, los que, bueno, lo utilizáis como vuestro medio de expansión y también para hacer deporte, para meditar, etcétera. ¿Qué está sucediendo?
Bueno, hay una pérdida de la biodiversidad clara. Si hablas con cualquiera que hiciera pesca submarina o que pescara hace 20 o 30 años, te va a decir que hay demasiado aparello en el mar. Y luego pues hay un calentamiento obvio del agua. El verano pasado nos hemos bañado casi en bañador, cuando el agua de Galicia no se tenía que haber calentado nunca tanto. Y eso pues afecta a los seres vivos, ¿no? Y también pues hay una cantidad de plástico desde hace, pues no sé cuántos años que llevamos mirándolo, en la que lejos de parar, pues eso crece, ¿no? Llega por las alcantarillas, por los váteres. No es la pesca, somos todos. Y entonces, bueno, pues esa despreocupación de tirar un cigarrillo en la puerta del bar y que vaya a la alcantarilla, pues hace que llegue luego al mar. Y es lo que nos encontramos. Entonces, bueno, pues es lo que nos gustaría poner de relieve, y que al final todos somos mar, todos somos agua. Siempre le digo al alumnado, nosotros estamos hechos y hechas de agua.
Sí, desde luego.
Y el agua que más se parece a nosotras es la del mar. Entonces,
pues con este mensaje nos quedamos, y para que crezca también esa conciencia medioambiental en los más jóvenes, David Blanco, de ese proyecto coordinador Aprende a través del surfing. Gracias por contárnoslo. Buen día.
Sí, gracias por dejarnos compartir con vosotras.
Saludos. Más información local y comarcal en nuestra página web y con Javier García a partir de las 2 y 20. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Que pases buena tarde. Chao.